Para el hombre dichoso, todos los países son su patria, decía Erasmo de Rotterdam. Hoy es su aniversario. Buenos días. Miércoles 27 de octubre, el Armageddon, como han llamado al movimiento de Apple para proteger la privacidad de sus usuarios, se está notando, pero todavía no mucho, en las grandes cuentas de las compañías tecnológicas estadounidenses, porque Google Alphabet ha logrado doblar las ganancias. Los beneficios de Microsoft son impresionantes. Twitter es verdad que publica pérdidas, pero parece que ha logrado sortear en parte esas limitaciones que va introduciendo Apple. Los números muestran esta mañana cómo marchan las compañías en el tercer trimestre del año. Y hasta ahora todo sigue yendo mejor de lo esperado. Así ha ocurrido en estas compañías que acabamos de citar. Así ha ocurrido en los primeros resultados de grandes bancos europeos publicados esta mañana. Los del Banco Santander, en primer lugar, con un beneficio a septiembre que roza los 5.850 millones de euros. No es fácil compararlo con las pérdidas del año pasado, incluso incluyendo los costes de reestructuración, que son más de 500 millones de euros en el primer trimestre del año. Salen unas cuentas en las que mejoran los márgenes y además muestran cómo da un 4% más de crédito que el año pasado. También ha publicado los suyos mejor de lo esperado el Deutsche Bank. En el tercer trimestre ganó 194 millones de euros. Habrá más resultados también de empresas eléctricas y hoy se van a mirar con especial atención de nuevo en España los de Iberdrola o los de Red Eléctrica de España antes de que abran las bolsas. Los futuros nos dan pocas pistas porque el europeo viene bajando 3 décimas y el americano completamente plano. Entre las cosas que hoy tenemos delante, además de los resultados empresariales de los que nos vamos a ocupar a fondo, una nueva cumbre de los países de Asia-Pacífico, del ASEAN, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presente y lanzando el mensaje de cooperación implícitamente frente a China. Estoy deseando trabajar con ustedes, decía Biden hace unas horas, para avanzar no solo en nuestros muchos intereses compartidos, sino en nuestros valores compartidos, en nuestra visión compartida de una región en la que todos los países pueden competir y tener éxito en igualdad de condiciones, en la que todas las naciones, sin importar lo grandes o poderosas que sean, cumplan la ley. La ley es la gran protagonista en España y los cambios, los bailes entre las negociaciones de reformas o los tribunales que dan al traste, como ha ocurrido con el constitucional del método de cálculo de la plusvalía municipal, de la que dependen tantos ingresos de los ayuntamientos de toda España. Es el segundo en importancia, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, cerca de 500 millones de euros al año. Bueno, pues ahora Hacienda está trabajando a toda velocidad para intentar encontrar otro método que no sea injusto con los ciudadanos, como le ha dicho claramente y ya por tercera vez el Tribunal Constitucional. Tenemos además reunión de la mesa de diálogo social con esa, ¿cómo llamarlo?, esa división que muestra el gobierno, a pesar de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que está claro que no importe quién lidera la mesa, que sea la colega de trabajo, Yolanda Díez.
No hay ningún tipo de inconveniente a que el Ministerio de Trabajo, el Secretario de Estado de Trabajo, lidere la correspondiente mesa de la reforma laboral. Creo que lo que es muy importante es que tengamos una buena coordinación.
Sí, ha dicho el Secretario de Estado de Trabajo, no la ministra, es verdad. Porque la ministra sigue poniendo en duda lo que está pasando. Hablamos de Yolanda Díaz.
Lo que queremos es abordar el alcance y el perímetro de los contenidos de la reforma laboral. En este sentido, les digo que he instado un debate en el seno del Gobierno para delimitar el contenido de la reforma laboral.
Como ven, ya ha dejado de utilizar de repente el verbo derogar la reforma laboral. Ahora ampliar el contenido es como se expresa la ministra. Bueno, pues en esta escena de inseguridad sobre lo que está pasando nuevamente en España, tenemos un viaje con alguna nota de sospecha de la vicepresidenta tercera de la ministra de Energía, Teresa Rivera, a Argelia. Pocos días después de que se asegurara con otros viajes del ministro de Exteriores, que estaba asegurado el suministro de gas a España, pues ahora vuelve Argelia a la ministra. que ayer, se esmeraba en insistir en que el gobierno está con las familias vulnerables con el famoso cheque de calefacción de los 90 euros.
Por una vez, en este año, en este invierno, habrá un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción. Un cheque que esperamos pueda estar disponible durante el mes de diciembre.
Sí, hablaba de eso y no de la negativa de 11 países o 12 de la Unión Europea a escuchar, a escuchar o a poner en marcha lo que plantea España, una intervención en el mercado de la energía en la que se cambien los pesos para la fijación de precios. 11 países encabezados por Alemania le dijeron claramente que no, también la Comisión Europea a España, que no se pueden cambiar las reglas del juego en un sector del que depende la mayor parte de la estrategia contra el cambio climático. Y efectivamente, nos estamos acercando camino a Glasgow con una preocupación.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Los resultados empresariales van a determinar mucho de lo que pasa en las bolsas europeas hoy. De momento, el futuro viene apuntando una ligera corrección. El Eurostoxx baja 13 puntos en 4.207. El americano está plano o sube una décima a 4.569 después de los estupendos resultados que publicaron grandes empresas y que enseguida situamos en sus claves. Pero vamos con lo último, con los resultados del Banco Santander y el impacto que pueden tener en el mercado de España y de Europa. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Y vamos a centrarnos en las cifras del último trimestre, del tercero. Aquí el beneficio neto le ha subido un 24%, ha superado los 1.170 millones de euros, gracias sobre todo a menores provisiones para pérdidas de préstamos y también al buen comportamiento que han tenido las cifras en Estados Unidos y en el Reino Unido, algo que destaca su consejero delegado José Antonio Álvarez.
Por regiones tenemos las regiones cada aproximadamente el 30% de cada región, Norteamérica, Sudamérica y Europa están produciendo aproximadamente el 30% de los resultados, con buen crecimiento en todas ellas. Particularmente en Europa, donde el proceso de transformación está dando lugar a un crecimiento fuerte en el beneficio operativo por encima del 25%.
Las cifras están por encima de lo esperado por los analistas y si cogemos las de los 9 primeros meses del año, aquí el beneficio neto del Santander ha superado los 5.800 millones de euros, una cifra que contrasta con las pérdidas de más de 9.000 millones del mismo periodo de un año antes, pero eso sí, ahí tuvo que actualizar el Fondo de Comercio y también los activos fiscales. Su presidenta, Ana Botín, dice que están en camino de superar significativamente los objetivos de rentabilidad para este año.
El Deutsche Bank también ha publicado resultados, también aparecen mejor de lo esperado con el quinto trimestre consecutivo de beneficios.
Sí, ha obtenido 194 millones de euros, eso a pesar de que le han bajado los ingresos en la banca de inversión. Efectivamente, es el quinto trimestre consecutivo de beneficios y es, de hecho, el periodo más largo en números verdes desde el año 2012. Los ingresos le han subido al Deutsche Bank hasta los 6.000 millones de euros.
¿Por qué los bancos deben estar pendientes hoy de Bruselas?
Pues porque hoy la Comisión Europea va a presentar un paquete de medidas con las que tiene que introducir las normas de Basilea III, lo que va a llevar un aumento de los requisitos de capital, se van a incorporar criterios de sostenibilidad y también se va a dar más poder a los supervisores.
Bueno, y estamos esperando que de un minuto a otro publique también sus resultados Iberdrola. Y ojo, porque se van a mirar mucho sus resultados en medio de una tensión más que evidente de su presidente con el gobierno. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. De hecho, entendemos que cuando no está en el gobierno, Teresa Rivera no espera tener ningún puesto en el Consejo de Iberdrola.
Cada cual hablemos de lo que conozcamos más que dar lecciones a los demás y que confío en que todos aquellos que se han comprometido públicamente y en privado a mantener los contratos en los términos en los que los firmaron, a extenderlos o ampliarlos, pues cumplan su palabra tal y como habían dicho.
Estamos esperando que Iberdrola presente sus cuentas. ¿Reflejarán el beneficio, la subida del precio de la luz o esos beneficios caídos del cielo que se modificaban en el Real Decreto que puso encima de la mesa el gobierno? Curioso, porque ayer puso cambios a ese Real Decreto encima de la mesa, Consejo de Ministros, pero todavía no se ha publicado en el BOE. Ese Real Decreto, ese texto, tiene que publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado y todavía no está publicado, así que realmente no conocemos todo el detalle de la letra pequeña de cómo va a cambiar esa minoración de beneficios. Iberdrola, entre tanto, en el punto de mira, a la espera de la publicación de resultados en medio de esa bronca entre ambos.
Espero que la situación que estamos viviendo en España, con un intervencionismo terrorífico en todo lo que son el sistema eléctrico...
Cada cual hablemos de lo que conozcamos, más que dar lecciones a los demás.
Bueno, y mientras Iberdrola va a explicar su cuenta de resultados a los analistas, Teresa Rivera viaja a Argelia. El problema es gordo. El 45% del gas que consume España viene de Argelia. Parte viene por el gasoducto Medgaz, en el que tiene un porcentaje importante Naturgy y que llega a través de Almería. El otro porcentaje, y que se ha parado, importante, llega a través de Marruecos, quien, por cierto, cobra unos derechos de tránsito. Es decir, el hecho de que Argelia esté enfadada con Marruecos y corte el tránsito de gas a España no solo afecta a nuestro suministro de gas, sino que también afecta a los ingresos de Marruecos. Posibles soluciones: usar metaneros, usar barcos para traer todo el gas natural desde Argelia. Cuidado, porque traer el gas en un metanero cuesta un 150% más, y para optimizar los barcos el gas vendría licuado. Luego tendría que ir a una planta regasificadora para prepararse y luego distribuirlo. Es decir, se encarecería muchísimo el coste del gas natural, con lo que ya ha subido. En el punto de mira, el viaje de Teresa Rivera a Argelia, a ver si consigue tranquilizar las relaciones Argelia con Marruecos. En el punto de mira, las cuentas de Iberdrola.
Ojo, ojo al dato que adelanta Laura Blanco. Bueno, vamos a seguir, y entre las novedades, echando un ojo a este banco que tenemos en el móvil, de una operadora, por cierto, Sandra.
De Orange, que desde el primer día está usando tecnología digital para satisfacer las necesidades de sus clientes, y continúan por ese camino innovador con sus servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Desde su lanzamiento hace 4 años ha desarrollado productos y servicios innovadores con el objetivo de hacer la vida más fácil a sus 1,6 millones de clientes en Europa. Comprometido con ofrecer la mejor experiencia, es además una de las apps financieras mejor valoradas entre las App Store españolas, con un 4,9 sobre 5, tanto en iOS como en Android. Orange Bank, tan simple, tan móvil, tan Orange.
Y ahora, claves de Wall Street en Capital, la Bolsa y la Vida, en un instante.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.